Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sara Historio en el control y Carmen Lainez al micrófono, os mandan sus más cálidos saludos. Como sucede siempre que llegamos al final de año, creemos conveniente hacer una pausa en la mirada que lanzamos sobre la cultura en Valencia para abrirnos al resto de los países y del globo y tratar de saber cuál es el estado del mundo. Para ello, y como en años anteriores, contactamos con el invitado de primer nivel, el escritor y periodista Agustín Remesal, que ha sido corresponsal de televisión española en lugares como Lisboa, Nueva York, Roma o Jerusalén, columnista en diversos medios, escritor y buen amigo del programa. Buenos días, Agustín, y muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, Carmen, y gracias por invitarme un año más.
Es un placer, espero hacerlo muchos años más,
¿no? Gracias.
Agustín, vamos a empezar. ¿Qué podría suponer un conflicto armado para el planeta en esa zona con dos enemigos tan poderosos como Irán y Arabia?
Sin duda, el año 2019, que algunos
Arabia Saudí,
que algunos han titulado el año de la ira, el 2019, desde el punto de vista internacional, en esa zona del mundo se ha convertido finalmente en el año de las bombas. Sigue la guerra de Siria por una parte, pero sobre todo se ha incendiado esa frontera confusa de intereses que hay entre Irán y los Emiratos y Arabia Saudita. En definitiva, se trata de una guerra sobre todo comercial y también de definir definitivamente quién es el líder en la misma. Tanto es así que durante las últimas semanas se ha llegado a alguna situación verdaderamente novedosa, y es que revive otra vez la lucha entre Rusia y Estados Unidos, como casi en la Guerra Fría, para ver quién pone la bota encima de eso, de ese espacio. Ya no solo es lo que ha ocurrido con Irán y los últimos escarceos de guerra que se han dado, es decir, la muerte de Soleimani, el general iraní que fue asesinado en el aeropuerto de Bagdad hace dos semanas, quiero recordar, y en definitiva en la respuesta iraní, que ya se esperaba, muy moderada por otra parte, un bombardeo a una base norteamericana que no produjo ni un solo muerto y que lógicamente habría ciertas esperanzas de que las cosas se iban a calmar. No solamente no ha sido así, sino que el avión de ucraniano que fue derribado por error en el aeropuerto por los iraníes, en definitiva, ahora mismo se ha puesto allí una situación de conflicto tan profunda que va a tardar mucho tiempo en desenredarse.
¿Y fue un error?
Sí, fue un error y está más que demostrado, teniendo en cuenta que ya incluso los mismos iraníes suponen que todo aquello se debió a que cuando la operación del ataque americano de misiles, perfectamente coordinado, por cierto, seguramente que desde Norteamérica y el Mossad, llegó un momento en que alguien se puso nervioso y dio al botón erróneo y algo por el estilo sucedió. Y sí, fue un error iraní aceptado. Hago un intermedio muy curioso desde el punto de vista de ¿cómo se jugaron las 48 horas posteriores a todo aquello? Los iraníes saben que solamente hay en tres lugares en donde se pueden mandar las cajas negras de un Boeing para ver qué pasó, que son Estados Unidos, Canadá y Francia. Es decir que, en definitiva, la caja negra en Estados Unidos, en Canadá o en Francia hubiera dicho realmente lo que pasó. Tardaron poquísimo en decir «hemos sido nosotros». Pero es que no les quedaba más
claro, porque
posibilidad.
Si no, se hubiera descubierto.
Se hubiera descubierto en cuatro meses, en cinco meses, en tres meses, pero desde luego ellos sabían que se iba a saber. Por tanto, dan un paso hacia adelante y hacen favorecen su propia imagen internacional y dicen, lo hemos confesado, ya no somos
culpables.
Exactamente. Claro. Y eso ha encendido además la opinión pública también en Irán, Con lo cual, ahí tenemos una situación verdaderamente complicada para los próximos meses.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que efectivamente la guerra de Siria ya estaba llegando a su fin, teniendo en cuenta que los kurdos habían logrado derribar todos los poderes de los islamistas en los últimos reductos fuertes en Siria. Líbano estaba ya también por la labor de dejar de subir la espuma de la violencia y ahora mismo quedaba solamente Irán. Pero Irán resulta que no baja la violencia, sino que sube cada vez más e incluso con una cuestión muy, digamos, definitivamente peligrosa para el mundo entero, que es que van a seguir con su investigación de bombas atómicas, de energía atómica.
No se pueden contener.
No pueden contenerlo por varias razones. Primero, porque la opinión pública lo pide. El régimen jomeinita, digamos, el que fundó Jomeini, esa dictadura realmente musulmana que hay allí impuesta, no le queda más remedio que tirar para adelante y hacerse los valientes respecto a su enemigo americano. El único respiro que le queda, y por eso estos días no hacen más que llevar gente, incluso Putin, a hacer visitas, es Rusia. Rusia se va a convertir muy pronto en la pacificadora de toda esa región, seguramente. En algunos años, quizá, pero va a ser la pacificadora de esa región, probablemente.
Agustín, durante estos últimos años, el conflicto Israel-Palestina no ha estado tan presente en los medios. ¿Eso es porque no hay gobierno, porque no interesa ya tanto, o porque la paz está más cerca, que es lo que me estabas diciendo que no está cerca, ¿no?
No, la paz nunca está cierta. Yo creo que en esa zona del mundo la mejor manera de prever es prever todo lo peor que puedas. Estarás más cercano de acertar que si realmente dices, no, esta tensión entre tal y tal problema está bajando. No. Palestina realmente está aculada, realmente está en una situación que no puede prácticamente moverse ya con el régimen de Netanyahu y la debilidad creciente del gobierno de la autoridad palestina y de Abu Mazen ya mayor, cada vez más viejo, cada vez menos iniciativas, etcétera, etcétera. Digamos que no se puede esperar nada bueno en ese sentido. Lo mejor que podemos esperar es que no haya mucho malo, es la única cosa. De todas formas, ahora hay un pequeño respiro y es precisamente Gaza, que durante el último año ha habido una limpieza entre la cúpula de Hamas de los líderes más violentos, los líderes más extremistas de Hamas, los que realmente producen los famosos Qassam y que siguen tirando, etcétera. Ahora ha habido en la cúpula de política de Hamas una bajada de tensión que por lo menos da un poco de respiro a esa situación, sobre todo porque realmente cada vez necesitan más la ayuda internacional de la que viven desde hace ya 40 años. Por tanto, no pueden ya jugar más a tensar la cuerda porque ya la comunidad internacional, la ONU y todos los grandes países, sobre todo Europa, que le está financiando, dirían, bueno, esto no puede llegarse ahí provocando permanentemente.
La Gaza que tú conoces muy bien.
Gaza, pues sí, la verdad es que fue para mí una de esas experiencias profundas en mi oficio de periodista y en los 3 años y medio, 4 que estuve viviendo en Jerusalén, yo iba no menos de 3 veces por mes, que me quedaba allí unos días, naturalmente, con todas las dificultades que eso había que atravesar, porque ya solamente cruzar Eretz para pasar todo el control israelí podría llevarte entre mínimo 1 hora o 10 horas, no se sabía muy bien, ¿no? Aunque aparcabas el coche en el aparcamiento del punto de entrada, de Eretz, y de ahí para adelante, a pesar de tus credenciales y tus carnés y tus acreditaciones y todo lo demás, bueno, pues podías pasar 5 o 6 controles para al final encontrarte al otro lado de la valla, con 30 kilos a la espalda de material, un trípode y una cámara.
Caray.
Y entonces aquello era muy, muy terrible.
Bueno,
¿no?
Eso lo explicas muy bien en tu libro sobre Gaza, ¿no?
Sí, en mi libro sobre Gaza, una cárcel sin techo, sí. Y realmente hacer a lo mejor, no sé si son unos 300 metros o 400, 300 metros más o menos a pie hasta el otro lado, que llega ya el camello árabe y te sube.
Caray.
Que bueno, no es un camello realmente, es como los llamamos, son taxis, ¿no? Y te lleva hasta la ciudad o donde vayas, ¿no?
Ya. Sí. Vaya, qué experiencias, ¿no?
Sí, no está mal.
Agustín, ¿Rusia tiene alguna importancia en la actual configuración mundial o vive de las rentas soviéticas?
Yo creo que vive con el espejo de las rentas soviéticas y yo creo que va a tener una resurrección sucesiva, como lo está haciendo ahora en Oriente Medio, con Putin, el presidente Putin a la cabeza. Una de las cosas posiblemente que se está ahora viendo es cómo Putin ha afianzado su poder, nada más y nada menos que destituyendo en 24 horas a un primer ministro y poniendo a otro que ya le viene mejor. Es decir, que el que manda y corta el bacalao es él y se acabó. Y no hay más que decir. Putin se ha convertido al fin y al cabo en un nuevo zar, porque lleva ya no sé cuántos años, y porque además la forma que tiene de actuar es de zar ya definitivamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido en Oriente Medio han hecho un avance significativo. En los otros lugares del mundo están a visor, a ver qué pasa en América, luego lo comentaremos, en el cono sur sobre todo de América del Sur, en África, en definitiva, y teniendo siempre en cuenta el eterno póker nuclear con Estados Unidos. Es decir, cuál es el nivel de armamento atómico que cada uno tiene y ese nivel. Yo creo que los acuerdos están muy afianzados, no hay ningún problema de que haya un gran cambio en ese sentido, pero ahí queda siempre la sospecha mutua de por dónde van a ir. Yo creo que en ese sentido Rusia está en el largo plazo, sobre todo en África y en la zona esta de conflictos de Oriente Medio, afianzándose, y en el corto plazo está ya resolviendo, por ejemplo, el problema de Ucrania y todos los problemas que había tenido de Crimea, etcétera. Eso ya está prácticamente solucionado.
Yeah.
Hecho la última visita de Putin a París, donde Macron quiere actuar como gran pacificador.
Mediador.
Pues yo creo que sí, que se lleva buenas migas. Y si eso realmente se consigue, yo creo que a todos les vendría muy bien.
¿El polo que ha creado con China tiene alguna posibilidad de ser un factor de desestabilización del mundo occidental o el capitalismo lo iguala todo?
Yo creo que eso lo dice muy bien. A ver si encuentro una cita estupenda que tenía por aquí apuntada del presidente. No la encuentro ahora. Bueno, el presidente de chino, Xi Jinping, en el último congreso del Partido Comunista, dijo algo así como que nadie... Sí, aquí está. Xi Jinping dijo algo así, lo tengo en francés, vamos a ver. Después de la vuelta de Hong Kong y de Macao, al pertenecer a nuestra patria, la puesta en práctica del principio de un país, dos sistemas, que ya venía de atrás, del presidente anterior, ha sido una gran consecución universal. Vamos a seguir por ella, porque a todos nos conviene para gobernar mejor y para mantener nuestra prosperidad a largo plazo. Claro que sí, esa es la clave de todo.
Yeah.
A pesar del problema de Hong Kong, yo creo que China va a aceptar perfectamente eso. De hecho, ahí están ahora mismo las elecciones de Taiwán, que efectivamente lo han demostrado, como ya el partido pro-chino, pro unión con China, está prosperando. No mucho, pero está prosperando, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible una China con una nación o un gran imperio económico y dos sistemas económicos. Es lo que está pasando. Ahora bien, tenemos el gran problema de Hong Kong en este momento, que es una de las grandes... Sí.
Sigue.
Decía que Hong Kong efectivamente es una... No, iba a decir una piedrecita en el zapato, yo creo que es algo más. Es donde realmente ese sistema, se pone a prueba de verdad, porque Hong Kong, a pesar de que tenemos una idea equivocada, Hong Kong cuando estaba Mao, no recuerdo los números exactos, pero creo que significaba algo así como el 50 y tantos% del Producto Nacional Bruto chino. Ahora creo que no llega ni al 15%. Es decir, Hong Kong ha perdido mucha fuerza desde el punto de vista fuerza económica en el conglomerado chino después de la gran explosión de su éxito mundial, ¿no? En definitiva, ahora mismo es una piedra, pero es una piedrecita pequeña y de carácter político. Las manifestaciones, el mes pasado salía 1 millón, nada más y nada menos, a finales de diciembre, de jóvenes en Hong Kong, en la revolución de los paraguas, etcétera, ¿no? Hubo una represión muy moderada por parte del régimen, que está acostumbrado a actuar como una dictadura, como lo que es, con dureza y con absoluta firmeza. En Hong Kong, excepto alguna vez que la policía se ha manifestado un poquito más dura, ha habido, digamos que, comprensión con los,
manifestantes.
Pero, desde luego, dentro de esa línea. Es decir, mire, no se pasen de aquí porque si no me enfado más. Y ahí andan. ¿Hasta dónde llega ese reto, ¿no? Pero realmente hay que tener en cuenta, y los rebeldes de Hong Kong no lo tienen demasiado en cuenta, que Hong Kong no es realmente, es una de las claves del éxito. Por Hong Kong, lógicamente, pasa muchísimo material de exportación a todo el mundo, pero no nos engañemos, están construyendo a, no sé si son a 30 millas, una isla entera, que ya pertenece a China, y que han gastado una barbaridad de dinero, no me acuerdo cómo se llama en este momento, para empezar a exportar. Es decir que Hong Kong, desde el punto de vista económico, va a seguir perdiendo peso dentro de China, y por tanto las reivindicaciones políticas serán menos potentes.
Vaya, vaya. Agustín, no podemos olvidar Irán y la escalada de Oriente Próximo. ¿Tiene avisos de solución con prontitud?
Vamos a ver, yo creo que no. Ya lo decía antes, creo que esto va a más, por una sencilla razón, porque el régimen de los ayatolás tiene ahora que responder a un órdago mediano que se le ha echado el señor Donald Trump, el presidente estadounidense. Decir por el wifi, por el Twitter, perdón, que tenía como 84 objetivos para bombardear cuando los quiso amenazar, ¿no? Que eran el número de rehenes que mantuvieron en la época de Khomeini cuando estuvieron los diplomáticos, pues realmente quiere decirse que todos van a por todo, ¿no? Ahora bien, el error del avión les ha mermado muchísima credibilidad, por una parte. Por otra parte, el asesinato del general Soleimani es muy grave porque era el hombre clave en esa guerra y, por tanto, yo creo que va a haber una especie de temporada, no de paz, sino de silencio mutuo. No va a ser una rápida reiniciación de ese juego de ajedrez que están echando los dos, y que haya más bombas en los próximos meses. Pero desde luego va a seguir, y muy profundamente. Y profundamente se afiance más, claro.
¿Qué podría suponer un conflicto armado para el planeta en esa zona y con dos enemigos tan poderosos como Irán y Arabia Saudí?
Menos de lo que nos parece si el asunto del petróleo no se profundiza más. Se ha demostrado que durante todos estos meses pasados, y ya años casi, los conflictos locales, que no dejan de ser locales o nacionales o regionales, apenas han movido la estabilidad del precio del petróleo. Por tanto, esa enemiga acérrima entre los ayatolás, los chiitas y los xiitas, y por una parte la Arabia Saudita y Irán por otra, no ha hecho conmover a Occidente, llamémoslo así, capitalista, como ellos hubieran querido. En definitiva, yo creo que lo que puede pasar es que, si se afianza eso, podría llegar un momento de peligro, pero por el momento no se le ve que la superioridad clara que tiene Arabia Saudita, apoyado, lógicamente, por Estados Unidos, pueda dar paso a un avance hacia la violencia del régimen iraní.
Agustín, vamos a hacer una pausa musical, como tenemos por costumbre, uh-huh. Y te hemos pedido que escogieras una canción. Creo que es una que va dedicada un poco a Trump, de lo que vamos sí. a hablar, de un personaje tan introvertido y tan polémico como que es ahora. Y, por cierto, muy amenazado en estos momentos, ¿no?
Pues sí, mucho. Yo creo que el impeachment famoso no va a llegar a nada al final.
¿No?
No. Es muy improbable, teniendo en cuenta que tiene que pasar por el Senado y todavía tiene que haber muchas, muchas, muchas funciones en el Congreso como para llegar al final. Y al final será no, será seguramente no. Porque ya no va a dar tiempo, además, porque queda un año
de
legislatura. Y realmente lo que sí que le hace daño y mucho daño, de momento, es el hecho de que ahora puede ser juzgado, llevar adelante el proceso de destitución el Congreso y el Senado, pero jamás pasaría en el Senado con la composición que el Senado tiene ahora. ¿Cómo va a enfrentar Trump este problema? Para él, problemilla, según dice, en su campaña electoral, que ya está a punto de salir a la calle a la velocidad de un expreso, pues no lo sé. Porque también hay partes del asunto que él puede explotar en su favor. Yo es que creo que una de las canciones más bonitas que se han compuesto en contra de Trump es una que no pronuncia su nombre, pero que realmente se escribió para contra él hace un año aproximadamente. No, lo ha dicho la autora, ya. Que es nada menos que Barbra Streisand. Es Don't Lie to Me, no me mienta usted, caramba.
No me mienta usted, caramba,
¿entiendes? Así de claro, ¿no? Y que, bueno, que es una canción verdaderamente fantástica desde el punto de vista de letra y de música. Pues vamos a escucharla, si te parece, ¿no?
Estupendo.
Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep?
¿Cómo puedes dormir mientras el mundo da vueltas? Tú estás construyendo torres de bronce y de oro, castillos en el aire. En definitiva, mientras todo tú duermes, el mundo está ardiendo. Yo creo que no se puede.
Está ardiendo.
No se puede decir más fuerte algo en contra de un personaje como Trump. Que, en fin, algunas veces parece que nos quiere gobernar a golpe de Twitter y realmente es una de esas alegatos bien cantados, Barbara Streisand, nada más y nada menos, que ha sido un verdadero bajonazo en la popularidad del señor Donald Trump.
¿Por dónde quieres que sigamos ahora,
Agustín? Pues donde tú elijas. El mundo es muy grande. Y queda mucho todavía.
Oye, tanto que nos queda. Pero, en fin, yo creo que no acabamos en toda la entrevista.
Va a ser difícil,
de hoy.
Sí.
¿Quieres que hablemos del Brexit o seguimos con...?
Pues el Brexit mismo, sí.
Bueno, pues vamos a hablar del Brexit.
Bueno, si no, un poco de Trump.
Vamos a ver. Por eso te preguntaba si querías seguir sobre...
Claro, sí, perdón. Donald Trump realmente tiene un año muy complicado porque con el... impeachment, con la posibilidad de que lo destituyan.
¿Pero tú crees en esa posibilidad?
No creo. Es absolutamente improbable que llegue a esa situación porque, primero, solamente quedan ya meses casi de legislatura, digamos, en el Congreso y en el Senado. En el Senado, que es el que realmente al final tiene que votar el impeachment, tiene mayoría absoluta los republicanos. Por tanto, en un año electoral sería como pegarse un tiro en la nuca. Sería estúpido, ¿no? Por tanto, no va a ser así. Lo que ocurre es que tiene un problema y es cómo enfocar la campaña electoral desde un impeachment. Tiene también muchísimas posibilidades de encontrarle, él y sus colaboradores, naturalmente, de campaña, aspectos que le pueden hasta beneficiar en ese sentido. Extensar la cuerda, sí. Bueno, lo hemos visto aquí durante meses en España, ¿no? Como cualquier cosa negativa se tira por ella para en tu propio bien, ¿no?
Pues, claro.
No hay ningún, esto es una escuela de propaganda política que es muy fácil.
Es difícil de quitar.
Exactamente. Entonces yo creo que lo único que... tiene que demostrar Trump ya definitivamente en su mandato, es si efectivamente tres o cuatro retos importantes que se propuso al principio los ha resuelto o no, en política internacional me refiero. Uno es Corea. Bueno, Corea sigue, el presidente coreano sigue haciendo de su capa un sayo y sacando cada mes un invento nuevo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, yo creo que está bastante resuelto en el sentido de que se ha convencido de que tanto Japón como China no están por la labor de tensar la cuerda de sus armas nucleares y, por tanto, yo creo que Corea del Norte va a ser uno de esos grandes, digamos, triunfos, entre comillas, del mandato de Donald Trump. Por otra parte, el acuerdo comercial con China. Parece ser que va por buen camino. Parece ser que durante las últimas semanas los equipos están profundizando y han llegado a la sabia conclusión, sabia entre comillas, de que a ninguno de los dos
les conviene
ya tirar más por la cuestión comercial y de competencias. Y lo único que tienen que hacer es acordarse... un do-des, yo te dejo a ti para que tú me factures a mí. Y en eso andan. Yo creo que yo también soy optimista en ese sentido. Yo creo que eso también Trump lo va a tener que dejar atado y bien atado por si acaso él no sale de presidente, porque a él sí que le conviene desde el punto de vista de empresario mundial, ¿no?
Claro.
En definitiva. Después, lo demás, por ejemplo, el desequilibrio que ha provocado en la OTAN, con los europeos, yo creo que no va a tener mayor trascendencia porque la OTAN siempre ha estado desequilibrada, en realidad. A través de Gran Bretaña, que ha vivido siempre al lado y a las órdenes del gran amigo americano, y por otra parte porque ahora mismo realmente la OTAN no está metida en grandes conflagraciones. A veces se oye hablar de la OTAN como si pensáramos que de ella está dependiendo que Rusia no ataque. No es así.
¿No es así?
No es así. Evidentemente, Rusia no ataca por otras cosas, por eso también, porque hay un ejército desplegado y que llega pues hasta desde los Urales hasta las repúblicas bálticas y hasta Finlandia, etcétera. Pero ya no vivimos una guerra fría en donde el enemigo, digamos, que se puede enfadar en cualquier momento. Por tanto, yo creo que ahí no ha habido ningún enfrentamiento grave en la OTAN. Y no se me ocurre ninguna cosa más en la que él pueda estar implicado, porque la política que él ha hecho en Oriente Medio ha sido la misma que hicieron sus antepasados. Ninguno de los anteriores presidentes, ni siquiera los más favorables, por ejemplo, a la causa palestina, que no hubo ninguno realmente, pero vamos, por ejemplo, Clinton, que fue el que más entendió a la causa palestina, el que más medió en los años 90 para la causa palestina, no se salía mucho de los carriles que sigue Trump. Lo que pasa es que Trump, como siempre, y ahí termino con él, tiene la maldita manía, desde el punto de vista de comunicación pública, de su acción, de poner sellitos de esos que, por ejemplo, que su cuñado esté haciendo casas en los asentamientos palestinos de Cisjordania, pues que tiene mucha cara, ¿no? Y eso, lógicamente, a la opinión pública mundial les llega y, lógicamente, pues saben que ello parece que es un feudo ya no, de la Torre Trump de Nueva York que se extiende a todo el mundo mundial. Hombre, mire, no, ya no se pase usted, ¿no?
Además, tú eres un experto, ¿no?, por la cantidad de artículos y cosas que escribes sobre Trump.
Sí, bueno, es que, claro, a mí me marca mucho a la hora de elegir un tema de lo que más o menos he vivido, de lo que más o menos conozco y de lo que más o menos leo todos los días en los periódicos del mundo, de España, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente, cuando estás, yo he estado 4 años en Estados Unidos, en Nueva York, pues te marca para siempre, porque realmente primero es la mejor escuela de periodismo que hay, es el gran foco informativo que hay, para bien y para mal, y lógicamente los que mandan en la Casa Blanca suelen ser los que mandan en el mundo. No sé si será una coincidencia casual.
Y ya que has hablado de... Danos un consejo, una pregunta que busca una respuesta que sea un consejo.
A ver.
¿Qué periódico habría que leer un ciudadano para encontrarse informado de lo que ocurre en el mundo? Que es algo que tú has dicho, que tú estás, te gusta,
sí,
estar informado. ¿Qué tendríamos que leer
un
aquí?
Periódico.
¿Un periódico o dos?
Bueno, tú abras internet,
Sí.
Y te metes allí, porque no hace falta ahora ya que te lo manden en papel. El New York Times, ¿sabes cuánto pesa todavía? Lo siguen haciendo. Lo que te entregan los domingos en papel.
No sé lo que pesa,
En tu puerta, además. O sea,
eso
con la leche.
No puedes, además.
Casi 2 kilos.
Madre mía,
de
es
papel.
Que vas a pasar una hoja y no puedes.
No, pero además te digo una cosa, Carmen. Tú no sabes la lascivia periodística que te crea el hecho de que un domingo por la mañana estés esperando que lleguen las 7:15 para que la leche y el...
Lo
tengas a la puerta de tu apartamento, ¿no? Que además sales al pasillo y a lo mejor del pasillo que tiene 20, 30 habitaciones o entradas de casas, ¿no?, de apartamentos, por lo menos en la mitad ahí está el New York Times y la leche, ¿no? En definitiva, bueno, es uno de los periódicos de referencia únicos, pero podríamos decir 10 más. Todos están ya en internet, es decir,
esta
y además...
Esta pregunta la tenía para el final, pero me ha venido
yo,
muy bien.
No, yo te digo...
Dices preguntártelo,
mira,
ahora.
Hay un método para la gente que quiera realmente estar al día. Por 4 euros o 5 al mes tienes el New York Times completo, en lo que llaman ellos la versión digital, que no es la versión completa de papel. No te mandan toda la palabrería sobre literatura, sanidad, no sé qué eso ya es.
Pues solamente
solamente lo que es la política, lo que es de verdad lo que buscamos los que nos dedicamos a esto, ¿no?
Claro.
Por 5 euros al mes tampoco te vas a... Y toda la opinión, por ejemplo. Todos los relatos de opinión. Yo, por ejemplo, cuento una anécdota de paso muy divertida entre periodistas, ¿no? Yo suelo leerlo, no todos los días, pero prácticamente casi todos, por lo menos los titulares, ¿no? Y sobre todo también voy rápidamente, lo que más me interesa es la opinión, los artículos de opinión, ¿no? Bueno, pues hay un periodista que yo conocí porque coincidimos precisamente en Jerusalén, que es Robert Cohen, que es un tipo que tendrá mi edad también, y que nos encontramos allí en corresponsalía, y ahora está de gran articulista del New York Times, y publica 2 artículos a la semana, más o menos. Bueno, pues yo a Cohen es que lo adoro, porque es que cuando no sé de qué escribir, abro lo que él ha escrito esa semana o 2 semanas anteriores, ¡pum!, me da el tema ya. El tema ya, porque es que hemos tenido la misma experiencia de política internacional. Hemos estado en los mismos países. Él ha estado en Londres, he estado en Roma, él ha estado en París, como yo, y coincidimos. Es decir, cuando sale algo en Roma, él lo escribe. Yo algunas veces lo gano, ¿eh? Por favor. No quiero ponerme delante. No, lo gano en que me adelanto yo. A lo mejor esta semana yo publico una cosa del Brexit y él la publica el día. No la misma, por supuesto, no. Digo el tema, bueno, nada más, por Dios. No quiero hacerme yo ahora aquí muy orgulloso, ¿no?, de estar por encima del New York Times. Por Dios, solo faltaba, ¿no?
Bueno, no.
El New York Times es un monstruo, es un... Yo creo que es... La mejor carrera de periodismo que se puede hacer es leer un año leyendo el New York Times, haces la carrera de periodismo.
¿Sí?
Sí, yo estoy convencido. Aprendes lo suficiente para ser ya periodista. Un año entero, te metes en tu casa, lees todo el día, lo analizas y tal, el mejor periodista te devuelves. O sea,
vaya, eso está muy bien.
O sea, que viva mi amigo Cohen.
Bueno, eso está muy bien que lo digas para periodistas... Sí. Futuros.
Pero si no, ya te digo, yo puedo citar 5 o 6 periódicos así por países que nos pueden interesar, por ejemplo. Pues mira, en Francia, por ejemplo, hay que leer sobre todo Le Monde y Le Figaro. Le Monde es más izquierda, el otro es de derechas. En Italia, en Roma, hay que leer La República y Corriere della Sera, por ejemplo. Hay muchos más y muy buenos, pero vamos, son los dos grandes. En Gran Bretaña, hombre, pues hay que leer, lógicamente, el Economic y el Independent, eso por supuesto. Y no sé, ya podríamos seguir,
bueno,
¿no?
Bueno, podríamos seguir, pero ya has dicho los principales.
De Europa, exacto.
Agustín, pasemos pues ya que se ha nombrado ahora al Brexit. ¿Fue el referéndum que convocó David Cameron un error mayúsculo y sabía muy bien lo que hacía?
Fue una derrota, en realidad. Yo no sé por qué lo llaman todavía error. Fue una derrota de los conservadores. Lo que ocurre es que lo que pasó fue que después alguien tiene que pagar el patito feo y fue el propio Cameron el que lo pasó. Llámalo error si quieres, también fue error de cálculo, evidentemente, pero fue una derrota, sobre todo, de los propios conservadores, que al final han dado la vuelta al asunto, probablemente por una falta de liderazgo de Corbyn y de su... que han ido demasiado a la lejanía y al izquierdismo y al laborismo viejo, ¿no? Y que, en cambio, Johnson, que es un tipo muchísimo más fino en ese sentido, a pesar de su aspecto de pelo rubio de lechuga y ese cuerpo que parece un tanque soviético, ¿no?
Verdad es que es poco favorecido.
Bueno, pues es un tipo que ha dado en el clavo perfectamente, porque lleva muchos años ya en la política. Yo creo que de Johnson se dio una falsa imagen hace 2 años, cuando después de ser alcalde de Londres le sacaron aquellas cosas de que si había tenido relaciones con no sé qué mujer y no sé tal y cual. Era todo, nada, un pelado lo que realmente era Johnson. Johnson es un tipo muy inteligente y muy buen político que lleva muchísimos años en el Partido Conservador, que tenía muchísimo más resortes. Lo raro fue que saquieran a la pobrecita May, la primera ministra, y a la Teresa, y que la anduvieran paseando durante un año
tiempo
y pico a ver si se conseguía, no se sabía qué. Y al final, pues, jaque mate Johnson.
¿Y qué consecuencias va a traer el Brexit para el Reino Unido y para la Unión Europea?
Me parece que va a tener más consecuencias visibles e importantes, concretas, que todo el mundo está pensando, que es, por ejemplo, los españoles que están allí, los británicos que están aquí, para eso va a haber acuerdo. No hay problema. No, hay problema, por supuesto que hay problema, pero va a haber acuerdo. Por ejemplo, para la cuestión comercial, ¿no? Se van a llegar a acuerdos. Que entren en el OCM o entren en otra tal de fronteras, acuerdos aduaneros, etcétera, etcétera, se llegará a acuerdos, sin duda alguna, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Las consecuencias para el Reino Unido en ese sentido pueden ser malas desde el punto de vista financiero, porque va a haber muchas financieras que pueden venirse más a Europa desde la City, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Pero hay tres o cuatro cosas puntuales que sí que van a ser muy, muy de actualidad durante este año, creo yo, que son otra vez Irlanda del Norte y otra vez Escocia.
¿Ah, sí?
Sí. Ayer, por ejemplo, ha dicho el señor Johnson que no quiere que haya un nuevo referéndum en Escocia de independencia porque ya ha votado el pueblo. Muy bien, si nadie dice, señor Johnson, que tiene que votar mañana por la mañana, puede votar dentro de un año, dentro de dos años, dentro de cuándo esto. Pero desde luego, si realmente se sale del Brexit, por muy suave que sea, los escoceses van a reaccionar y salen los números para que haya más de un 50% de votos a favor del independentismo.
Vaya.
Y en ese momento va a ser un problema grave, grave para el Reino Unido. Y lo mismo va a ocurrir con Irlanda del Norte. Porque realmente ahora mismo, mira, acaba de constituirse de nuevo, después de 3 años que había estado disuelto, el gobierno de coalición del Sinn Féin con otros grupos moderados. Bueno, pues oye, están calladitos, pero en el momento que se ponga la frontera, que llamo la frontera de Cork, que es uno de los pueblos en los que yo iba a tomar cerveza irlandesa desde Belfast, el día que se levante esa frontera, va a haber lío, porque los irlandeses no lo van a permitir. Pero yo digo los irlandeses de Belfast y de Dublín, el gobierno de Dublín. Claro, es que es impensable. El gobierno de Dublín no puede permitir ahí una frontera. No,
claro,
puede.
Claro.
Es que es la única frontera que el Brexit impone realmente a un miembro de la Unión Europea. Porque Gibraltar, de momento, no pasa nada.
No pasa nada. ¿Crees que otros países pueden seguir el ejemplo de Gran Bretaña?
¿De salirse? No es probable.
No.
Todavía, todos los países que entraron a partir del 90, después de la caída del muro, es decir, todos los países del este, están todavía a la teta de la vaca, tirando de la Unión Europea mucho dinero. Es decir, están recibiendo muchísimas subvenciones para todo tipo de cosas. Es decir, todavía las cuentas les salen. Y nosotros ya eso lo perdimos hace tiempo, ahora somos ya país que da dinero, ¿no? Esos países que son los que más agobiados están con el populismo, Polonia, Orbán en Hungría, etcétera, etcétera, no van a salirse, que son los que más respondones están ahora resultando. No lo creo que en término de 10 años ninguno de esos países pidiera el marcharse. Y no veo ningún otro país que quiera hacerlo, porque no lo conozco, al menos, que a mí que me lo digan.
Yeah.
Porque hay muchas cosas. A lo mejor, los finlandeses o los escoceses, los daneses, por Dios. Pero sí, Dinamarca está en el corazón de todo,
claro,
lo que es ahora mismo la Unión Europea desde el punto de vista, por ejemplo, comercial, diplomático, militar, de todo. O sea, es como si a mí me dicen que Madrid se independiza. ¿Usted de qué va, no?
¿Cómo es posible que la Unión Europea, con países tan poderosos como Francia y Alemania, se pliegue a los deseos del Reino Unido y se haya venido a una salida beneficiosa, sobre todo para ellos?
¿Quién ha dicho que es beneficiosa para ellos?
¿No es beneficiosa?
Bueno, todavía no se sabe muy bien lo que va. La letra pequeña está todavía por escribirse. Entonces, te digo, se nos hace raro, más que y sorprendente, el hecho de poner ahora una frontera que para nosotros realmente es acuática, o sea, que tampoco es para morirnos de pena, ¿no? En el Pas de Calais y en el Canal de la Mancha, ¿no? Se nos hace raro el hecho de que un país que estuvo desde el año 74 dentro se vaya. Y un país potente, además, un país importante. Es el tercero, realmente, en importancia económica. Y desde el punto de vista militar es el primero o segundo, en realidad, después de Francia, ¿no? Se nos hace difícil aceptar que ese atractivo que hemos tenido siempre por los Briton, ¿no?, se rompa de golpe, ¿no? Todos nuestros intereses. Se nos hace difícil que una marabunta enorme de turistas que vienen ahora vienen con libras, por cierto, no va a haber ninguna cosa nueva, con su caché de ser europeos, de la Unión Europea, lo deja de ser. Pero tampoco es el fin del mundo, es decir, que estas cosas van y vienen. Y también hay aspectos positivos desde un análisis más global, que es el de que ahora mismo el Consejo de Europa, la Comisión Europea, etcétera, muchas veces en sus toma de decisiones, sobre todo de carácter estratégico militar, van a tener más libertad de movimiento para tomar iniciativas más favorables a Europa que no cuando estaban ellos. ¿Sí? En definitiva, termino, Carmen. El Reino Unido siempre ha sido una rémora en la Unión Europea desde el 74. Desde que la señora Thatcher venía con aquello de lo del cheque, a mí que me paguen el cheque, hasta que llegaron incluso el Tony Blair, que era uno de los que se decían los más europeístas, y cuando llegaba a Bruselas decía mucho cuidado porque esto con esta parte del mundo que además fue nuestra y de nuestro imperio no se toca. Es decir, era el que más trabas ponía para cualquier avance. Ya no te digo nada, no entraron en el euro, no entraron en la unidad desde el punto de vista laboral, etcétera, etcétera.
La Unión Europea no se va a resentir.
Se va a asustar un poquito, pero no se va a resentir.
Bueno, menos mal, ¿no?
Yo creo que no.
¿Crees que a partir de este instante se puede acelerar la entrada de otros territorios como Turquía para compensar esa ausencia?
No. Yo creo que precisamente has citado al demonio. Es decir, que en este momento
pero hasta mucho tiempo, ¿eh?
Cosa positiva que tiene Turquía es que está dentro de la OTAN. Y que es muy importante que esté dentro de la OTAN para la OTAN y para Europa. Es la única cosa positiva que tiene. Pero de esa cosa positiva, en el otro plato de la balanza hay 200 cosas negativas. Es decir, 200 noes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la misma política de Erdogan, bien demostrada durante el último tiempo, a favor de la Unión Soviética. O sea, es que estamos hablando de cosas raras. Un país de la OTAN, ¿no?, que está ahora mismo negociando con el señor de enfrente para ver si realmente se salva de sus kurdos famosos y nos deja mejor puestos en el sitio a cuenta de Europa. Pues mire, no. Ya. No.
¿Y crees que el Reino Unido va a ser un aliado o un competidor de la Unión Europea?
A veces aliado, a veces competidor. Yo creo que en esto se ha exagerado mucho. Da la impresión de que esto es como cuando hay un divorcio que no puede pasar ni siquiera por el juez porque no hay mutuo acuerdo, ¿no? Hay mutuo acuerdo, por tanto habrá que ir al juez y cuando sea necesario, y a veces habrá habrá acuerdo y a veces habrá una lucha de fuerza y ya está, pero al final habrá acuerdo.
Ya. Y Agustín, si en el Reino Unido, en la Unión Europea, ¿puede haber un acercamiento de nuestros países a la poderosa Rusia?
Yo creo que todos estamos ya muy unidos a la poderosa Rusia. Es decir, que en lo que se puede, bueno, en lo que se puede, en lo que se debe y en lo que se quiere. Vamos a ver, ¿en qué sentido acercarnos? Desde el punto de vista económico, bueno, los rusos tienen una gran ventaja y es que es un gran país que lógicamente puede imponer sus intereses comerciales, por ejemplo, a todo el resto del mundo, igual que lo hace todo el resto del mundo, ¿no? Y ellos más, porque además tienen una gran potencia militar, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, son entendimientos económicos. Es decir, entenderse con los rusos, lo único que tenemos es cuántas naranjas nos compran, nada más, mire usted.
Yeah.
O cuánto vino, o cuánta, en fin, desconozco cuáles son otros capítulos importantes de la exportación, ¿no? Me imagino que industrialmente, seguro, no sé si automóviles, quizá, no sé.
Y para acabar con el Brexit, sería la pregunta central, ¿por qué se han querido ir los británicos de la Unión Europea?
Pues eso se lo han preguntado precisamente a quienes votaron que sí, y realmente la cantinela de toda esta historia es muy, muy diversa, ¿no? Porque hay quienes dicen que es que los europeos del continente somos muy piojosos y hay otros que dicen que así van a ser otra vez el imperio. Hay otros que dicen que no, que van a salir ganando por una serie de cosas. Pero sí, yo creo que en definitiva vamos a tener que lidiar durante mucho tiempo con una serie de prejuicios por ambas partes, pero que todo va a venir otra vez a la paz y a la continuidad, y estamos demasiado cerca como para que esa isla flotante se vaya demasiado lejos.
Agustín, estamos ya casi al final, pero vamos a hacer una segunda pausa musical.
Claro que sí, a mí me gusta mucho eso, las pausas musicales aquí, porque si no, sí. Pobrecitos los oyentes.
Trata sobre algo de América del Sur, que ha sido uno de los escenarios de información en este 2019 del que estamos hablando. ¿Nos puedes hablar de Chile,
ver,
Argentina, de lo que tú quieras en pocos minutos que nos quedan?
Nada, un minuto solamente para reivindicar que los periódicos españoles y los medios de comunicación en general hagan más caso a América, a nuestra América, a la América hispana, a la Hispanoamérica o a la que tenemos allí desde hace tanto tiempo y con tantos intereses de todo tipo. No voy a entrar ahora, no solamente económicos y de grandes empresas, sino también y sobre todo culturales y políticos. Ha habido una conmoción tremenda en el Cono Sur, sobre todo Bolivia y Chile, que se ha extendido también a Colombia y a Perú en algún caso, que ha sido verdaderamente violenta, está siendo violenta, y que yo creo que debemos aprender una cosa, que ningún país está libre de que eso pase, por muy tranquilo que sea. Yo creo que ha habido muchísima trampa política en los dos extremos, porque realmente Evo Morales ha caído del poder en Bolivia, el señor Piñera, que es de derechas, no ha caído en el otro lado, pero lo están zarandeando, y es una cuestión pura y duramente política de una reivindicación de muy distinta naturaleza en los dos lugares, en un sitio y en otro. Pero yo reivindico firmemente esa atención. Como evidentemente reivindico una atención, y vamos a la música, en Argentina, porque Argentina para España es uno de los referentes más importantes. Primero por la cantidad de ciudadanos que tenemos entre nosotros,
y que han
valiosísimos,
ahora.
Valiosísimos,
sí.
Todos ellos. Ahí está Amenábar, que hace la mejor película de Unamuno que se ha podido hacer en toda la historia del cine en España, pero que ahora está pasándolo otra vez muy mal. Antes de ayer o ayer, el gobierno de Buenos Aires, 15 millones, que es casi la mitad de los habitantes del país, ha declarado bancarrota y por tanto ha tenido que empezar otra vez a insuflar dinero del FMI. Están negociando la deuda con el FMI. Pues entonces, ante tanta tristeza, yo me he atrevido a llamar a un amigo mío que tengo que se llama Astor Piazzolla, que es uno de los grandes, pero de los grandes de verdad, músicos, que hizo los mejores tangos, aparte de otras cosas buenísimas también, del mundo. Vamos a escuchar a uno, se llama Oblivion. Ya verás qué bonito es.
Vale, vamos a escucharlo.
Thank you.
pues este es Héctor Piazzolla. Astor Piazzolla,
perdón.
Fantástico. Una cosa tremenda. Oblivion es una palabra inglesa que significa olvido, purgatorio. Y este es un tema que, precisamente, si no recuerdo mal, está en una de las mejores películas que se han hecho sobre el rey Enrique IV, o algo por el estilo, que hizo un italiano, no me acuerdo cuál fue, maravilloso.
Preciosa, pues nada, la escucharán seguro nuestros oyentes con mucho interés. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a hablar un poco del clima, con el cambio climático. ¿Qué nos sugieres?
Sí, bueno, para que dejar buen sabor de boca. Yo creo que, a pesar de las apariencias, yo creo que en la cumbre de Madrid no fue un fracaso para nada. Se ha dado un paso adelante porque por lo menos se ha universalizado esa conciencia de que tenemos que salvar la Tierra. Esta pobre chica, la Greta, pues sí, ha sido vapuleada por todas partes. Es un símbolo más. Todos los símbolos son bienvenidos si el objetivo del mismo es bueno. Yo creo que no solamente es bueno, sino buenísimo. Claro que va a haber todavía muchas interferencias en este problema, que los Estados Unidos todavía no han entrado, que Donald Trump sigue diciendo cosas que yo creo que son tan absurdas que no se las cree ni él, y que esa especie de opiniones despectivas respecto a esto obedecen más, como pasa aquí con Vox y gente como esta, a una situación electoral y de, en fin, cerrar filas en esas derechas que en otro sentido.
En un minuto nos tienes que contar algo de España que, obviamente, lo he dejado
bien
aparcado porque estamos tan saturados que, dinos algo.
Me alegro que solamente dure unos segundos. Yo creo que hemos vivido unos tiempos tan calamitosos durante el último año y pico, que me parece que ahora viene lo bueno, nada más. Lo bueno en el buen sentido, que nos entendamos, que dialoguemos, que de una vez por todas todas aquellas situaciones de tensión tan brutales que hubo, pues se conviertan precisamente en diálogo, diálogo, diálogo. Y yo creo que por ahí van precisamente los esfuerzos que se van a hacer. Yo espero que no solamente por parte del gobierno, el primer gobierno que tenemos de coalición, sino también en la primera contracoalición que está en el otro lado del Congreso de los Diputados.
Bueno, nos ha faltado mucho por preguntarte, que nos hubiera gustado que también nos hubieras dicho, pero el tiempo no da para más. Yo creo que el repaso que hemos dado con esto va bien, ¿no te parece, Agustín?
Me parece estupendamente y al año que viene seguiremos informando.
Ha sido un placer tenerte de nuevo en el programa y escuchar tus experimentadas palabras. Lo que sí deseamos es que el 2020 sea próspero para todos y que los agoreros no se salgan con las peores perspectivas. Muchas gracias, Agustín, por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme. Gracias.
Y gracias también, como cada semana, a quienes nos escuchéis en Cruce de Caminos. Sara Historio y Carmen Leínez os desean una semana llena de buenas noticias. Recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.